Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad.
Les habla Juan José Toteso. Seguimos en cabina en este Capemiaca al Día tan interesante con la compañía de dos nuevos invitados y que esperamos que nos sigan acompañando, Ana del Oglio e Isaac Pérez, y conversando con el profesor Francisco Contreras. Profesor, antes de irnos, dejamos una pregunta interesante y en el break, mientras ustedes no escuchaban, se planteó un dilema en cabina. ¿Cómo protegerse de la inflación? ¿Cómo hace una persona que va a comprar algo y sabe que en cuestión de minutos y quizás hasta horas o días lo va a conseguir en otro precio o en otro sitio, caminando en otro precio? ¿Qué hace la gente? La gente termina comprando más de lo que necesita. ¿Cómo hacemos para protegernos de este proceso?
Bajo un esquema de hiperinflación es difícil. No hay protección alguna sino simplemente aminorar sus efectos. Hay gente que ha recomendado deuda. Yo no creo que sea posible, porque en este momento la mayoría de los venezolanos no tiene modo de honrar el pago de deudas a futuro. No le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En consecuencia, tiene que ceñirse de manera estricta, igual que una empresa administra su capital de trabajo, su demanda de dinero para transacciones, es decir, para cubrir sus necesidades básicas, si es que lo puede hacer. Eso de que va a meterse a bachaquero y va a comprar y va a vender más caro, eso no es su negocio. Y lo que yo le recomendaría es amárrese bien los pantalones, ciñase a un presupuesto bien estricto, no se salga de él. Observe un comportamiento que le permita tener una buena salud, porque la salud es costosa en este momento, y no solo costosa, sino que no existe cómo resolver los problemas de cualquier patología que se presente en este momento. No es fácil. Yo les digo, el mensaje es: reúnanse, compartan información, porque cuando se comparte información de en tal sitio el precio es tal, en otro es este otro precio, entonces uno hace un uso ahora productivo de las redes sociales, que solo servían para echar cuentos, ahora pueden servir para que la gente comparta esa información y reduzca el costo a nivel de presupuesto. Esa práctica la hemos hecho exitosamente utilizando las redes sociales en Mérida y aquí en Carabobo, y las personas o las familias que lo han hecho en grupos muy selectos y de confianza, el impacto de reducción del costo del presupuesto familiar está entre 20% y 30%.
Profesor, bueno, en verdad bastante contento con la cátedra que nos está orientando el día de hoy acerca de las acciones que debemos tomar para pasar esta crisis, pero para saber hacia dónde vamos debemos saber de dónde venimos, y yo quisiera preguntarle, según su criterio, ¿cuáles son las causas estructurales que han creado esta hiperestanflación?
Bueno, hay causas que son de orden macroeconómico, que son las que más conoce la gente, y es la emisión inorgánica de dinero que efectúa el gobierno porque está gastando más de lo que se le genera como tributo. Esa es una causa macroeconómica. Pero más complejo todavía son los problemas de orden institucional. Y los problemas institucionales surgen cuando se crean medidas, regulaciones al margen del mercado, sin el debido análisis de impacto regulatorio, como es el caso de todas las normas que tienen que ver con el marco jurídico laboral. Usted aquí en Venezuela crea unos incentivos perversos en la medida que la forma que tiene un trabajador para mejorar su posición es no haciendo nada. Y el que lo hace bien, entonces tiene que hacer el trabajo que los demás no hacen, ganando lo mismo. Es decir, tenemos un conjunto de incentivos perversos que perjudica al buen trabajador, porque el buen trabajador no puede recibir una bonificación, porque en el acto que la recibe la van a recibir los que no hacen nada, y los que no hacen nada dicen: caramba, estoy ganando más porque no voy el lunes al trabajo, no voy el viernes, y estoy en una posición que no me pueden votar de la empresa. Ese es un incentivo perverso. Hay otros incentivos perversos que tienen que ver con regulaciones en las cuales se le exigen a la persona un conjunto de requerimientos que luego la persona que lo recibe le dice, mira, tienes que habilitarme. Y aquí entre nosotros sabemos lo que es una habilitación, habilítame. Y si le cambiáramos a dólares esas habilitaciones, entonces mira, te acuerdas que ahora las habilitaciones no son en bolívares, son en dólares, nos saldrían más costosas. Entonces, el marco regulatorio institucional es bien importante. Cuando se crean regulaciones al margen de mercado que surgen, los mercados paralelos llamados mercados negros, el bachaquerismo, pero eso que está allí es un mal no solo para nosotros, es para el gobierno. El gobierno deja de percibir todos los impuestos que tienen que ver con IVA, impuestos sobre la renta, cantidad de cosas que la gente no se imagina. A veces creo que el mismo gobierno no lo sabe. Y por eso fue que cuando se dijo que se iban a traer vehículos y se iban a pagar en dólares, el gobierno le gustó. ¿Por qué? Porque el gobierno sacó la cuenta y sabe que cada vehículo que se vende, la proporción mayor del valor transado son impuestos que está dejando de percibir cuando hay un mercado negro y le venden ese vehículo en más precio, incluso con mayor riesgo, sin garantía, y resulta ser que eso que era tributos con los cuales el gobierno resuelve el problema no los percibe. Entonces, el problema de los mercados negros no solo es un problema para la ciudad, sino un problema también de gobierno que pierde autoridad y pierde control de las cosas, y eso hace pues que el gobierno entre en esa vorágine que entonces quiere emitir más dinero porque no le alcanza, y estamos en un proceso hiperinflacionario por esa razón. No es solo una cuestión de déficit fiscal, es una cuestión del marco regulatorio.
¿Qué es la estanflación?
La estanflación es un fenómeno muy particular, porque eso pocas veces se da, que exista inflación y caída de la producción de bienes y servicios. Nosotros, hasta donde se dieron estadísticas del año pasado, en el 2014 se tuvo 4 trimestres con una caída, con una disminución de la producción de bienes y servicios. Cuando una caída brutal de la producción de bienes y servicios se une con una inflación superior al 100% durante 3 años consecutivos, nosotros tenemos un estado hiperestanflacionario, de estancamiento con inflación aguda.
Escuchando las causas que generan todo este proceso que estamos sintiendo todos los venezolanos, ¿usted cree que el gobierno tenga la disposición de revertir esta situación?
Bueno,
¿o la misma situación lo va a obligar a que tome las medidas?
Pienso que las circunstancias van a obligar al gobierno y a todos los venezolanos a una reflexión profunda de la manera como ven las cosas. Es decir, lo que viene es un momento crucial que va a estar definido por lo que yo llamo la innovación frugal. Es decir, este país en unos 15 meses, y es lo que dice la historia de la economía, pero tú sabes, los economistas no tenemos un globo de cristal, porque hay comportamientos pues interesados, comportamientos estratégicos, pero estas crisis agudas no duran entre 9 y 15 meses en los 51 países que se ha presentado a lo largo de la historia económica del mundo, y después se recuperan. Esa recuperación se centra ¿en qué? En reglas de institucionales que no sean al margen del mercado, que no creen incentivos perversos, que exista una disciplina fiscal y que se elimine una vez por todas la emisión inorgánica de dinero.
Profesor, bueno, tomando en cuenta esas apreciaciones, ¿nos podría decir cuál deberían ser esas políticas públicas y cuál debería ser esa ruta que debe asumir también el sector privado y todas las empresas, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, para sobrellevar esta crisis?
Bueno, pienso que la parte institucional es bien importante, por eso es que los procesos electorales, la participación es crucial en este momento. Es decir, un país funciona cuando hay contrapesos de poder, es decir, que se tienen poderes públicos autónomos e independientes. Cuando el poder se concentra en un mismo partido, sea de izquierda o sea de derecha, eso es malo para la economía. ¿Por qué? Porque la tarea de vigilancia que ejerce un poder sobre el otro se pierde, y entonces en esa coincidencia de intereses pierde la nación. Los países con éxito económico son países que tienen unos poderes públicos independientes y autónomos. Ese es un punto. Y el otro es que la política económica, las regulaciones, no pueden hacerse al margen del mercado. Es decir, hay que hacer un estudio de riesgo moral, de incentivos perversos, que no se hace. porque puede haber una muy buena intención de ayudar al trabajador, pero si estás creyendo, estás creando un incentivo perverso en la medida que premias o castigas a todos por igual en independencia del desempeño que tengan.
La CEPAL ha indicado en su reciente estudio de que la economía venezolana va a cerrar con un decrecimiento superior al 5%. Usted ayer en su charla daba cifras más alarmantes de las que realmente dan unos organismos, porque hay algunos que señalan que la inflación podría cerrar en 150. Usted decía, no, yo no creo, eso es mucho más. Quisiera ver, como economista, porque lo ha demostrado regularmente en sus exposiciones y con el manejo de cifras, ¿cuáles son sus expectativas del cierre de la inflación en Venezuela?
Bueno, no son mis expectativas, sino es lo que está ocurriendo. Fíjese algo, la gente habla de la inflación y se orienta por el INPC, que es el índice de precios que el gobierno no publica desde el mes de diciembre. Pero como existe una aproximación bien importante, porque se parecen las estadísticas, son muy similares en un orden de un 99.3%, que es la canasta básica con la inflación. La proyección histórica de esa canasta básica nos está planteando una inflación de 128%, pero ese es en productos que son adquiridos en Pedeval, Mercal y Mercados Populares. ¿Qué ocurre? Que si nos planteamos una escasez en el orden del 50%, el año pasado la última data fue a marzo y daba 30. Si nos planteamos 50%, lo que no se consigue en esos mercados hay que comprarlo en otros mercados negros, en los cuales el índice de precios no es el INPC, sino la tasa de deterioro del dólar paralelo. Entonces, si tomamos 50% de la inflación anticipada estadísticamente de unos 270 y el 50% de unos 800% de deterioro del dólar paralelo, entonces nos está dando aproximadamente una inflación de 400%. Y yo le pediría a la gente que anda en la calle, para que valide mi hipótesis, que tome una libretica y vaya llevando un control de cuánto le cuesta lo que compra, y se dará cuenta que si bien unas cosas corren con la inflación, las que no consigue en los mercados formales, sea en Pedeval, en Mercal y Mercados Populares, está corriendo al dólar paralelo. En consecuencia, la inflación no es esa que dicen, y están los números, y están las cuentas, y están las series de estadísticas. Yo quisiera que a mucha gente, cuando dice que la inflación es tal o cual, que nos diga cuál es la fuente y cómo es ese cálculo, porque en esa reunión que nosotros tuvimos yo le mostré toda la serie estadística de la canasta básica y toda la serie de deterioro del dólar paralelo, e hice los cálculos a partir de eso, y por eso decía que más o menos estamos anticipando una inflación de ese nivel. Claro, recuerden una cosa, que la actuación humana es bien compleja e incierta. Yo decía ayer que si el cometa de Halley fuese venezolano y tuviera libre albedrío, en este momento, pues Einstein, si tuviera super vida, estuviera esperando y no hubiera regresado. El cometa de Halley hubiera agarrado y se hubiera puesto a pasear por Marte, por Venus, por allí, y le voy a echar una broma a Einstein, voy a llegar cuando me dé la gana, y no hubiese llegado a los 75 años como está previsto de acuerdo a las leyes de la astrofísica. Y el campo de la economía trabaja no con cometas, trabaja con gente que piensa y actúa estratégicamente. Si mañana ocurre un milagro, nosotros estaremos a salvo, pero puede ocurrir también que nos lleguemos a la economía en un proceso de haitización. ¿Por qué? Porque Haití hace unos dos siglos era un país próspero. Es más, tenían a la gente de República Dominicana como unas personas pues pobres, y hasta los rechazaban. Si se hubiese hecho una toma, me imagino yo, de satelital, se hubiese visto la isla completamente verde. Hoy en día, la isla tiene una parte desértica donde no crece nada. ¿Por qué? Porque su gente decidió destrozar el futuro de su país, y hoy tenemos una mitad de la isla próspera y verde y la otra pasando penuria.
Interesantes observaciones. Seguimos en la próxima parte hablando con el profesor Francisco Contreras, y nos queda mucha tinta por conversar y por en este programa de KPM Cali.